Prácticamente todos los uruguayos tenemos un familiar o un amigo que decidió emigrar buscando mejor suerte. A partir de la crisis de 2002, la salida de uruguayos ha sido una constante año a año, a pesar de que en los últimos meses han comenzado a aparecer señales que muestran que poco a poco este fenómeno podría empezar a revertirse. Hace ya algunos meses se aprobó una ley de inmigración y en todo el sistema político se ve con inquietud la existencia de esa patria peregrina o esa diáspora que, según la Cancillería, abarca a unos 700.000 uruguayos si se toman en cuenta los hijos de compatriotas que nacieron fuera de fronteras. Ahora, desde el Partido Nacional se impulsa una iniciativa que parece bastante ambiciosa, porque no solo se busca allí que los uruguayos vuelvan a su tierra, sino que intentará promover a nuestro país como un punto atractivo para que extranjeros puedan radicarse. Se trata del proyecto Venga a Vivir a Uruguay, redactado por el senador de Alianza Nacional, Ruperto Long, una propuesta que está a estudio de la Comisión de Población del Senado e incluye una serie de estímulos y beneficios para promover la radicación de uruguayos y también de extranjeros. Para hablar de este tema, recibimos en los estudios del Espectador al ingeniero Ruperto Long, senador de Alianza Nacional.
La sociedad y la gente.
Senador Long, buen día.
Buen día, un gusto de dialogar con ustedes y con la audiencia.
Un tema que creo que estaba dicho en la introducción. Yo no sé si hay alguien que no tenga algún punto de contacto con uruguayo o hijo de uruguayos que esté viviendo en el exterior.
Es verdad, es exactamente así.
¿Cuáles son los principales puntos de esta propuesta? ¿Cómo la definiría?
Yo la definiría, la raíz de dónde surge la idea es del hecho de que el Uruguay está absolutamente estancado en su población. Podemos discutir si va a crecer un poquito, si no, si se va a mantener. Por supuesto, el Uruguay no se va a extinguir, pero un país de 3 millones de habitantes, su peso relativo en un mundo en el cual la población crece menos que antes, pero crece sostenidamente, donde grandes países de enorme población que hace 30-40 años prácticamente no pesaban en el mundo, como India y China, hoy día son actores relevantes. Un país de 3 millones de habitantes, evidentemente, empieza a ver en riesgo su viabilidad. Su viabilidad como un punto de interés para invertir, para trabajar, para generar nuevas actividades. Entonces, como por otra parte vemos que en la medida en la cual no haya políticas de población, los fenómenos que hoy día estamos viviendo se van a mantener y se van incluso a acentuar. Es decir, la partida de uruguayos, como recién se mencionaba, la muy pequeña venida de extranjeros a vivir al Uruguay y determinadas características de esa población, ahí es donde uno se plantea, es necesario que haya políticas de población.
No hay política porque recién comentaba, por ejemplo, que hay una nueva ley que está vigente que apunta a promover la repatriación de uruguayos. ¿No forma parte de eso de una política?
Yo trabajé en ese proyecto de ley también y, digamos, más bien trataba de ordenar el tema de la migración en el Uruguay, cómo debía funcionar, la parte legal. Hay allí, aparece un pequeño estímulo para los uruguayos para venirse a radicar nuevamente, para retornar. Pero, en definitiva, conceptualmente, la última ley de estímulo a la inmigración en Uruguay data de 1890. Con lo cual, cuando uno habla o lee, digamos, por ejemplo, a Calvo, que es un especialista en este tema, considera a Uruguay un país que no tiene en grandes términos políticas activas en materia de población. Y entonces el resultado es el que estamos viendo. Ahora, ahí se aplica aquello de que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Y el mismo Calvo se plantea, ¿es necesario y es posible que Uruguay establezca una política en materia de población que empiece a revertir ese fenómeno de una población que se estanca o que incluso podría hasta llegar a decrecer? Y la respuesta es que sí, efectivamente, es posible, es conveniente y que no solo debe alcanzar al tema de traer los uruguayos, sino que debe ser aún más osada, más audaz, y procurar empezar a atraer también a los extranjeros, como se hizo en otras épocas. O sea, la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, Uruguay aplicaba estímulos, y es interesante leer, por ejemplo, este proyecto que yo citaba de 1890, por ejemplo, se le cometía a los consulados de la época hacer propaganda activa en favor de la venida a radicar al Uruguay. Entonces, nosotros vemos que la necesidad existe, y la pregunta que uno se... La necesidad existe, digamos, conceptualmente es lo que tenemos que hacer, y entonces la pregunta que correspondería hacerse es, bueno, pero ¿puede haber mercado? ¿Puede haber gente interesada? Y nosotros creemos que sí, que hay gente interesada tanto dentro de los uruguayos como dentro de los extranjeros.
Claro, porque uno se pregunta de repente, bueno, el fenómeno inmigratorio que... se puede ubicar claramente durante la dictadura y los años siguientes, porque con el retorno a la democracia el fenómeno no cesó. Siempre se ha argumentado que los problemas económicos, la falta de empleo, la falta de oportunidades, han sido promotores justamente de la emigración de uruguayos hacia otro lado. Entonces, ¿con un proyecto de ley o con una ley, en caso de que sea aprobado, se puede revertir esta situación?
Sí, se puede revertir.
¿De qué
eso,
manera?
En eso coinciden los expertos en el tema, y además está visto en la práctica en países que lo han aplicado. Y partamos de la base de que este proyecto es una parte, este es una piedra en la construcción, o uno de los ladrillos en la construcción de una política de población, nada más que eso.
Pero bueno, ¿de qué manera? ¿Cuáles son los pilares de este proyecto?
Digamos dos cosas. Uno, ¿a qué gente, a quiénes apunta? Y luego, ¿qué instrumento se da para atraer a la gente? Nosotros apuntamos aquí, en este proyecto, que reitero, puede ser un inicio, a dos categorías bien claras. Aquellas personas que han logrado hacer un pequeño capital, de repente es gente que no ha acumulado una gran fortuna. Ese capital puede ser pequeño para una persona que vive en Estados Unidos o en España o en Francia, pero a la escala de Uruguay le permite iniciar una nueva actividad. O sea, le conviene o le puede convenir radicarse en el Uruguay para iniciar una nueva actividad. Entonces, a esa persona no solo es necesario darle facilidades para su traslado, sino también hay que darle facilidades para el inicio de una nueva actividad. Y ahora vamos en un instante a cuáles son esas facilidades. El otro núcleo importante al que apunta esta ley es aquellas personas que reciben una pensión, son beneficiarios de una pensión, de una jubilación, de un gobierno extranjero, que son muchísimas y que son muchos uruguayos, porque ya hay muchos uruguayos que ya se han retirado en otros países, y también muchas personas que están buscando dónde radicarse. Si uno entra al US Today, por ejemplo, o entra a diversos diarios, incluso publican secciones donde dice, bueno, los 10 mejores lugares para retirarse, donde a usted el dinero le va a rendir mucho mejor que si se queda acá. O sea, ya tenemos gente que nos está haciendo el marketing, porque además señalan a Uruguay. Uruguay aparece frecuentemente, dentro de América Latina aparece Costa Rica, recientemente aparece Panamá, y bueno, y hay otros países donde el dinero, los $1,000 o $1,500 o $2,000, bueno, en otro hay países donde es mucho más que eso, que una persona gana por una jubilación, bueno, en Uruguay vive muy bien, y en esos países no vive muy bien.
Sí, Punta del Este es un lugar, no sé si en términos de cantidad, pero hay un fenómeno allí creciente, sin ley, ¿no?, que se ha venido dando en los últimos años.
Exacto, nosotros hemos tratado de seguir ese fenómeno, y es verdad, hay un flujo, incluso hay una empresa que se dedica a hacerle los trámites, a encontrarle la casa, o sea, hay de hecho un mercado, pero lo que estamos viendo ahí es la punta de un iceberg, que algunos países lo han visto antes. Costa Rica lo vio, tiene una ley de fomento a los pensionados que ha traído una cantidad enorme de dinero, de gente y de dinero, porque lo que hay que ver, que en ambos casos a lo que estamos apuntando, en este segundo caso es muy obvio, es una persona que directamente cobra de otro país y viene y lo gasta en el Uruguay. Entonces, el fenómeno desde el punto de vista económico es de notoria y absoluta ventaja para la persona, para el país que recibe a esa persona. Y en el otro caso es alguien que va a iniciar una nueva actividad, de modo que no solo se va a sustentar a sí mismo, sino que va a generar nuevos puestos de trabajo. Entonces, nosotros hemos pensado tres tipos de incentivos, básicamente. el primero, que no es menor, es la existencia de una ventanilla única para que la persona esté en condiciones de, si quiere iniciar una determinada actividad en el Uruguay, pueda resolver, incluso empezar a resolver desde el exterior, esa iniciativa. Porque ese es uno de los problemas que el Uruguay tiene, sobre todo estoy hablando de este tipo de emprendimientos pequeños o medianos, ¿no? No estoy hablando de la gran empresa que viene a invertir, que contrata un bufete de abogados y contrata consultores. No, no, la persona dice, bueno, yo quiero volver al Uruguay, soy uruguayo, o no soy uruguayo, pero me gusta vivir en el Uruguay, o pienso que me va a gustar, voy a hacer una inversión.
Una cocina especializada.
Exactamente,
en este tipo de fenómeno.
En este tipo de fenómeno para recibir y simplificarle los trámites a la persona. Los trámites de todo tipo, incluyendo los trámites de apertura de una empresa. Porque si la persona le decimos, la atraemos y decimos, bueno, venga a Uruguay, le vamos a dar algunos beneficios. Ahora voy a hablar de algún beneficio fiscal que se plantea también. Pero usted se encuentra que la realidad es que el Uruguay, en un ranking de 180 empresas, en cuanto a cuán difícil es abrir una nueva actividad, Uruguay está en el lugar 120, según el ranking Doing Business, el del Banco Mundial. 120. La persona precisa 44 días hábiles de actividad para lograr abrir una empresa. Entonces la persona tiene un pequeño capital, se lo va a gastar en viajes y en cosas antes de que pueda llegar ni siquiera a empezar acá. Entonces, esto que puede parecer menor, porque uno dice, ah, no, pero va, que tiene que ir a la DGI, al BPS, al Ministerio de Trabajo, esto, el otro. No, eso es un tema clave para una persona que quiera iniciar una actividad. También para los uruguayos, pero ni que hablar, que está a 10.000 kilómetros de distancia.
Pero se supone que a nivel empresarial ya hay una oficina que se encarga, una especie de ventanilla única para facilitar justamente la apertura, ¿no?
Hay alguna cosa.
Hay algo en el medio de economía, en la corporación para
cosa,
el desarrollo.
Pero acá tenemos que tener algo radical, ¿no? Es decir, fíjese que los países que están en otras posiciones, en el caso de Nueva Zelanda, Canadá, Chile, en América Latina, son unos pocos días, son 10 días. Hay lugares donde se abre en el día una nueva actividad, como Nueva Zelanda, por ejemplo. Entonces no puede ser que nosotros estemos en 44 días promedio, que esos son datos reales de la realidad de nuestro país. Entonces hay... es algo que tenemos que generar y lo vamos a hacer. Es decir, tiene que eso suceder en el Uruguay, porque si no es imposible que nadie, reitero, pequeño o mediano, que tenga un capital, que diga, bueno, lo puedo destinar a este país, me va a rendir mejor la actividad, lo va a iniciar. Porque a distancia no va a poder hacerlo si tiene esas dificultades. Pero ese es un primer estímulo. El segundo tiene que ver con cierta asistencia, asesoramiento desde el punto de vista técnico, en el cual lo que se propone es que el Estado uruguayo, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, por lo menos así es como está previsto en la ley, le pueda dar un determinado apoyo técnico a través de sus diversas organizaciones, como tiene el LATU, el INEA, INAVI, INAC, la ANI, ahora recientemente, porque esa es otra de las cosas que es muy difícil generar para quien quiere iniciar una actividad mediana. Es decir, cómo conocer el mercado uruguayo, qué oportunidades puede haber, cuáles son las características propias del país en una actividad productiva. Usted quiere producir algo, pero hay muchos datos que son muy específicos del Uruguay, o quiere iniciar un comercio, o la actividad que sea, usted precisa información. Y la información, otra vez voy a lo mismo, a 10.000 kilómetros de distancia, en otra realidad, aún un uruguayo que se haya ido y que tenga familiares acá, es muy difícil. Entonces hay que brindarle un apoyo de tipo que llamaríamos de asesoramiento técnico, logístico, jurídico, económico, para que esa persona tenga un lugar, una forma en la cual sentirse respaldado cuando va a tomar esa decisión, que es una decisión bien, por cierto, crítica.
¿Y en materia fiscal, en materia tributaria?
Ahí es. Y el tercer, justamente, el tercer bloque y que es el tema de los apoyos fiscales. En primer lugar, para que la persona pueda venirse con su familia y radicarse acá y dado que tiene una serie de costos, de transporte, de diversas facilidades que tiene, en las cuales tiene que incurrir, tenemos que darle alguna simplificación. Entonces, lo que se le otorgaría es una franquicia arancelaria, es decir, no tener que pagar los recargos de importación por una única vez para tres conceptos: el menaje de su casa, el alojamiento de su casa, la importación de equipos de oficios, maquinarias, bienes de capital y bienes que tengan que ver con el desempeño de su oficio o actividad empresarial. Si la persona es, no sé, un odontólogo, bueno, podrá traer su equipo trabajar, o si tiene otra ocupación, aquellos elementos que se dictamine que corresponden efectivamente a eso. Y, en tercer lugar, el poder traer su vehículo automotor. Estos son beneficios que los uruguayos ya hoy día los tienen por esta ley, que mencionábamos. Exactamente. Para los extranjeros, nosotros proponemos extenderlos siempre y cuando esas personas efectivamente se trasladen al Uruguay, cumplan todos los requisitos que esta ley tiene. O sea, no es solamente que uno diga, bueno, voy a ir y manda las cosas. En fin, hay que evitar cualquier tipo de mal uso de la ley. Lo que sí le ponemos es un tope máximo de dinero, porque nos parece que es una situación distinta del uruguayo que se está repatriando. Pero sí apuntamos a darle una facilidad para que la persona, los bienes que hoy día no los tenga que mal vender o liquidar para poderse venir, sino que simplemente los traiga y se traslade del lugar que está a este nuevo lugar de residencia.
En perspectiva.
Estamos dialogando con el senador Ruperto Long, senador de Alianza Nacional, autor del proyecto de ley que promueve o que apunta a promover la inmigración en Uruguay, inmigración de uruguayos residentes en el exterior y también de extranjeros que quieren llegar a nuestro país. Tres partes: un aspecto burocrático, facilitar la situación, apoyo técnico también para la inserción del uruguayo o el extranjero en nuestro país, y había un tercer aspecto que usted estaba desarrollando y tiene que ver con los impuestos. ¿Hay algo más previsto en este proyecto?
Sí, además de estas ventajas para trasladar sus bienes y sus elementos de trabajo directos y su coche, para que todo eso le sea una simplificación a la persona que viene a radicarse en el Uruguay, también preveemos, en línea con lo que han hecho otros países, dar una ventana de exoneración tributaria que la estamos previendo en un máximo de 3 años, o sea, el ejercicio en el cual la persona se traslada, y 2 años más con algunos impuestos como patrimonio, el IAS en el caso de que corresponda, el IRPF durante ese primer tramo. Es importante que estos instrumentos, que son, podríamos llamar, de renuncia fiscal, es una renuncia fiscal a una recaudación que hoy día no existe. O sea, estamos renunciando a algo que hoy día no tenemos. O sea, estamos tratando de atraer nuevos contribuyentes, digamos, desde el punto de vista fiscal.
¿Pero qué costo fiscal puede llegar a tener esto?
No, ninguno. Esto no tiene costo fiscal.
Digo, pero la exoneración.
Ah, bueno, eso es muy variable, y eso son cosas que justamente el Poder Ejecutivo puede ir regulando. Si esto generara, que no va a generar, esto puede generar un fenómeno gradual de empezar a revertir algo, pero si hubiera una demanda muy grande, bueno, puede graduar estos instrumentos con como lo desee por vía de decreto, dado que la ley le otorga un facultas, lo llamamos un facultas en términos legislativos, que es el poder regular algunos impuestos para hacerlo atractivo. Ahora, aclaremos, una persona que entra al Uruguay, desde que se baja del avión está pagando impuestos, ¿no? Es decir, está pagando impuestos en el combustible, está pagando impuestos en cualquier cosa que compra. O sea, la gran mayoría de los impuestos los va a pagar igual que cualquier ciudadano desde el día que baje. Pero le damos una pequeña atractivo, una pequeña zanahoria, si se me permite, decirle, bueno, mire, durante 2 años usted va a tener alguna de las de los impuestos que no los va a tener que pagar.
Senador, le hago tres preguntas finales para redondear. Una tiene que ver con el por qué. ¿Por qué ahora? ¿por qué ahora que está terminando el periodo? ¿Por qué ahora que está terminando el gobierno?
Y porque uno tiene tenacidad con las cosas y no se resigna a que este país todo demore y cueste. Yo he trabajado en una cantidad de proyectos, he estado aquí mismo presentando varios que han salido con el trabajo que cuesta sacar a alguien que está en la oposición y en minoría proyectos. Yo en esto llevo trabajando más de un año y pico, hablando con gente de otros países, con países que han aplicado políticas, porque aclaremos que políticas inmigratorias aplican países también plenamente desarrollados, como Canadá, España, Israel, y también países en vías de desarrollo. Entonces, esto, en algún momento, Uruguay, que desde 1890 no tiene una legislación, tiene que desembarcar con algo de esto, y la ley quedó preparada en las semanas previas a la elección interna, y nosotros presentamos esto, anunciamos que lo presentábamos en los días previos a la interna, y lo presentamos después de las elecciones internas.
Ahora,
porque el país, además, sigue trabajando, hay que seguir trabajando acá, la elección existe, y eso es por supuesto decisivo, pero en paralelo tenemos que seguir haciendo cosas. Yo estoy peleando varios proyectos de ley y también presentando nuevos, si saldrá o no saldrá, pero vamos a dejar un mojón puesto en un tema que el Uruguay hasta ahora no había abordado en plenitud.
Ahora, no es un contrasentido. Por un lado, el doctor Lacalle ha dicho que si fuera él inversor, lo haría en diciembre después de saber el resultado de la elección. Y por otra parte, usted presenta un proyecto que de algún modo lo que está haciendo es invitar a la erradicación de uruguayos, digamos, a través de un proyecto de ley.
Evidentemente que como esté funcionando un país, quién esté en el gobierno, son datos que no son neutros para el que se va a venir a erradicar un país. Es decir, la gente va a observar quién está. Si usted tiene un gobierno serio, confiable, ya que usted nombra al doctor Lacalle, ayer le oí decir una frase que me pareció muy interesante. Bueno, la confiabilidad y la credibilidad es el petróleo del Uruguay. Y yo creo eso, y coincido en eso. Entonces, quien vaya a pensar en venir al Uruguay va a pensar, ¿existe esa credibilidad? ¿Puedo confiar en ese país? Y bueno, eso va obviamente a depender también, entre otras cosas, de quiénes sean los gobernantes. Pero eso no quiere decir que no tratemos de generar todos los instrumentos que podamos para que esa credibilidad que Uruguay históricamente ha tenido se mantenga, se apuntale, y en eso estamos.
Le hago ahora sí la última. ¿Hay consenso, por ejemplo, con el Frente Amplio para desburocratizar este tema? Se lo pregunto porque hay muchos mensajes de la audiencia que señalan ejemplos concretos de problemas de burocracia. Por ejemplo, mi madre volvió de Brasil y la desanimaron con lo del auto.
Exactamente.
Porque dependía del Ministerio de Economía, que demoraba mucho. ¿Es posible, digamos, que rápidamente se facilite lo que ya en definitiva está aprobado?
Bueno, fíjese que la ley esta es la 18.250, si no me falla la memoria, que la aprobamos ya hace un par de años. Estaba buscándola acá para ver.
18.250.
Exacto, y la aprobamos ya hace, debe ser un par de años más o menos. Bueno, un año y medio por lo menos. A raíz de eso, bueno, mucha gente generó la expectativa de venir. Y hay gente que incluso arregló para venir. Después se encuentra que el decreto reglamentario no está listo. Entonces, a nosotros nos llegan llamados de gente que no sabe qué hacer, que iba a traer el auto, que iba a traer las cosas de su casa, que ya la estaba embalando, y resulta que ahora sabe que si llega a Uruguay le van a querer cobrar los impuestos. Entonces, yo creo que no existe esa actitud. Hoy día no existe. Es decir, acá se ven las cosas, y la ve este gobierno en particular, como que, bueno, el tiempo puede correr y correr. Y yo tengo una visión de que esto es un tema de urgencia. Es decir, tenemos que emitir esas señales si queremos que la gente empiece a considerar la posibilidad de venir a Uruguay con mucha fuerza, con mucha energía, que la gente vea, no, esto va en serio, acá realmente me van a dar apoyo. Ahora, si me amagan a darme apoyo y después no me lo dan, es, bueno, la peor de las situaciones para el que va a venir, y por supuesto va a ser una persona que va a hablar en contra de venir al Uruguay.
Le decimos a todos que va a estar colgado en espectador.com el proyecto que usted hacía referencia, que estaba presentando, la ley que ya fue aprobada, la 18.250, y que de algún modo tiene que ver ya con una política de inmigración que en forma parcial, al menos, está vigente. Senador Long, ha sido muy amable, gracias por este tiempo.
Les agradezco el interés en estos temas que a nuestro juicio son piedras angulares de un país que debemos construir y que muchas veces no tienen el tiempo, lamentablemente, que requieren para que algún día sean realidad.